Para el episodio de hoy contamos con la valiosa presencia de Maite Delgado.
Y si usted es una de esas personas que piensan, ajá, invitaron a Maite para tener más views, pues está en lo correcto.
Correcto. Uh-huh. Y si además son ustedes de esas personas que van a comentar, ¡ya se la viene Fernández! Sepan que los vemos así.
Así que recuerde, antes de comentar, puede ser un Winston con bigote.
Yeah.
¡Comenzamos!
¡Ella, Marín! ¡Él es Alex Goncalves!
¿Y de qué nos reiremos el día de hoy?
¡Nos reiremos de esto!
Este episodio es presentado por Diplomático,
Whiplash Agents,
D&G Boutique,
Envíos Pack Forward
y Lambenges Realtor.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Este es tu podcast alcohólico de confianza y como siempre brinda con Ron Diplomático.
Redescubre el Ron. Descubre Diplomático.
Hoy un programa muy especial. Pero antes de la invitada, que todos saben y todos están esperando, es el momento de nosotros darnos bomba.
Bomba, bomba, me gusta la melonga.
Pero
queremos
antes,
ver al tío Allen bailando la conga. La mano en la cabeza, la otra en la cintura. Se da la media vuelta y menea la colita.
Ya.
Si no hay más bomba que esa.
Antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página, que es nosreiremosdeesto.com, y en nuestro Patreon, patreon.com/nosreiremosdeesto.com, que son atendidos por sus propios dueños.
Por sí, por lo general.
Ambas páginas.
Sí, señor.
Nuestros patroncitos, por ejemplo, el día de hoy tendrán un bonus maravilloso con nuestra invitada, que no se lo pueden perder. A partir de estos son los $2 al mes. ¿Qué es lo que cuestan $2? $2.
Café. Un café, pero un café sin nada.
Exacto.
Café sencillo. No es Starbucks.
No en Starbucks.
Se
cuesta más.
Usted un café así en una panadería que diga panadería Flor de Loto. Pero y no hay casi.
Es
entonces,
verdad.
¿Qué tanto con $2?
Y toda nuestra página y nuestras redes sociales están a cargo de
Whiplash Agency.
Pasen por su página. Además, miren, escuchen bien lo que nos manda decir Whiplash. Por ejemplo, detalles de nuestro Instagram. Ahí combinan la promoción con humor, una estética limpia. Todo se ve bonito a pesar de la mezcla tan amplia y la cantidad de contenido.
Déjame traducir eso a idioma, nos reiremos de esto.
Okay.
Todo se ve bonito a pesar de esta mamarrachada.
Muy bien.
Ellos acomodan el desorden.
Por ejemplo, muestran un post cool, un favorito del Instagram y preferiblemente un meme, lo comentan. Ahí, ¿sabes? Emoción, juventud.
Alegría, humor, comedia.
Gracias a Whiplash
Agency.
También este programa, que a veces se nos olvida recordar que tiene un asistente de producción, que es Sergio Spears. Que lo queremos y lo extrañamos.
Sí, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
¡Epa! Y hoy que estamos grabando este episodio, cumpleaños también Dani Fernández.
Así es que nuestro productor asociado.
Happy birthday a ver. To you. A lo Marilyn Monroe.
Happy. Vamos a dar todo este tiempo para que la gente comente. Maite parece en el minuto. Lo borro.
Déjalos.
Lo borro todo, eso, todo ese comentario que dice Maite empieza en el minuto ching. No.
Dani Fernández.
¿Cuáles son tus expectativas
de este episodio?
Sí.
Son Maite súper altas, nosotros súper bajos.
Mediocre. Como
normal.
Siempre. Normal.
Normal.
Como siempre.
No nos llames mediocre, llámanos normal.
Estamos nerviosos.
En la barra.
Estamos nerviosos.
Está claro.
Claro, no es normal.
¿A ti no se te paran los pezones cuando piensas en Maite Delgado?
Siempre.
¿Verdad?
Totalmente. Uh-huh. Aparte que, fíjate.
No es el frío, es pensar en Maite.
Fíjate, aquí en este programa se habló de la vagina de Maite como en el programa que sí, tres, una vaina así.
No sé, pero ¿te acuerdas que además nos dieron
éramos
golpe?
Jóvenes.
No hablen de la vagina de Maite. ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo hablar de una vagina tan bella?
Cuando Edgar Ramírez llora, la totona de Maite Delgado se lubrica. Yeah. ¡Wow!
La totona de Maite Delgado es increíble. Para mí tiene
patrimonio,
tiene escarcha.
Patrimonio es total.
Como diamantes.
No. Uy.
Por favor.
Lo mejor que toda esta parte la estamos grabando post entrevista. O sea, ya sabemos qué pasó.
Y por eso también estamos más alegres.
El programa quedó excelente, pero es el momento de conectarnos directamente con la isla.
Pero yo ya, Maite la están presentando en el minuto que te borraron, vale.
¿Cuál es? ¿Cuál es el eslogan de Aruba?
One Happy Island.
Nos conectamos con One Happy Island.
Y no está en traje de baño. Yo, ¿no te decepcionó que no estuviera en traje de baño?
Yo pensaba que estaba en
short. Spoiler alert, no está en traje de baño.
Pero está en jean descalza. Que está bien, pero no importa. Ella puede ser lo que quiere.
Ella es Maite Delgado.
Estamos listos. Pueden faltar artículos. Actíense en forma de...
¡Maite Delgado! ¡Ay! ¡Qué emoción! Dios.
Yo nunca había sentido la necesidad de poner la bandera de Venezuela en el estudio hasta el día de hoy.
¡Sácala! ¿Dónde está? La llevamos en el corazón.
Mira, tengo miedo. No sé si estoy lista para esto. Comparto esa promoción que ustedes pusieron. No sé qué pueda suceder aquí. Sin embargo, tengo unas ganas locas de empezarlo de esta manera. Voy a salir de cuadro y, por favor Alex.
Las cámaras son tuyas.
Preséntame, Alex, preséntame.
Okay. Epa, se va a poner mis lentes. Se va a poner mis lentes, mírala.
¿Estás lista?
Para pa pam 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 pam.
Y le damos la bienvenida a la animadora número uno de Venezuela y Latinoamérica. Con ustedes, Maite Delgado. Pam pam tum 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 pam 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 pam.
¡Cáchale, Yamari! Me tenías que adelantar la sorpresa, chica. Cuando yo he sido la que te ha suministrado a ti los lentes más bellos que tú has tenido en la vida y ahora eres tú quien me manda estas bellezas. Mira qué chico.
No puedo parar, Maite.
Mira, salud, caramba.
Salud, Maite, salud. Te queremos. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, ¿vale?
Yo grito con agua porque yo soy así, mi amor.
Rompe grupo.
No, de verdad, no puede ser, mira.
Ey, a Maite no lo hemos golpeado. Está sí. Bien, Maite. Está bien.
Tú haz lo que quieras. Ya leímos la cartilla que nos pusiste en Instagram.
No, ya. Y no le preguntes nada a la vagina, que dijo que no hablar de la vagina.
No, no puede decir nada de la vagina, ni digamos que era grosería. Porque había una gente que va a venir, que yo vine solo por Maite.
Marico, ¿cómo no vamos a decir grosería, Juan? Perdón, Maite, perdón.
Ya, Mari, no empieces. Las groserías me dan dolor de cabeza. El idioma castellano es tan extenso y tan hermoso que no es necesario destruirlo. Haz un esfuerzo.
De eso se trata este podcast.
Me siento
Maite.
Como Marimar, además vestida de lentejuelas y me pican las lentejuelas. Ay, mira, señora Maite, ya yo me quiero quitar esta ropa. Señora Maite, gracias por haberme la prestado, pero ya yo me quiero poner mis trapos.
Mira.
No, yo estoy impactada porque te veo de brillo. Yo no sé si yo la que se tiene que ir a cambiar soy yo. Ahora
tú,
yo
hey, tú, tú brillas ya, Maite sí. Delgado.
Yo espero que tú te cambies en este programa al menos 3 veces. Yo me voy a quedar así. Pero tú, que viniste de brillo, me imagino que tienes preparado 2 y 3 cambios más.
Sí, claro. Sí.
Ahora, tú podrías hacer, ya que estás viendo el vestido que tiene Jean-Marie, ¿podrías hacer una de esas famosas descripciones de vestidos para comenzar este podcast el día de hoy?
Sí, lo pudiera intentar, sin embargo me siento obligada a aclararles que eso que se hizo tan famoso a través del Miss Venezuela, aquella narración insólita, dime tú que yo aquí estoy reclamando el respeto al idioma castellano, y allí en esa parte destruíamos el castellano, decíamos las cosas más absurdas que nada tenía que ver una con la otra, y la gente alucinaba. O sea, yo recuerdo en reuniones de producción del Miss Venezuela habernos sentado con ese guión así y yo con un bolígrafo así y decía, esto no va, tratando de encontrarle a estos textos que mandaban los propios diseñadores, porque esos textos los escribía cada diseñador, mandaba la descripción de su vestido. Y por más que le decíamos, oye, mira, 4 o 5 líneas, que cubran el tiempo en el que la niña camina y da la vuelta, bueno, que yo era una enciclopedia de arrabales, de cascadas, o sea, unas cosas que nada que ver.
Como los chefs, que ponen burbuja de postre de chocolate.
Con una reducción.
Reducción endógena de galletita picadita.
Bueno, en tu caso sería un vestido de lentejuelas y ya, ¿no?
No, déjala que lo haga Maite. Okay.
Tal cual. Bueno, yo diría, a ver, pero párate. Es un ceñido al cuerpo, es una columna.
No,
ella
no sabe, míralo.
¡Ay! Manita. Porque yo te estoy en blue jean y descalza. Pero
muy bien. Cuidado, mi compa.
Dale, llamarí, ahí voy. Así llega la candidata descalificada antes de que concurse. Con esta regia columna estructurada, bañada de chispas de plata, traída directamente de las minas de los tambores de Miranda. Eso es. ¡Ay, qué bien! Además, esto, bien. No, esa parte que ella hizo así, eso yo no lo voy a...
Gracias, gracias. Un saludo a mi mamá. Y bueno, si yo gano, yo prometo representar a mi país de la mejor manera que pueda, que no necesariamente es la mejor. ¡Salud, amigos! Por ti, mi Venezuela bella.
Tan bella.
Dile no al bullying, Yamari. Oye, ¿a ti nunca te provocó concursar en el Miss Venezuela?
Me faltaron 20 centímetros. Me faltaron muchas cosas y me sobraron otras.
No hay que ser cruel, Maite.
Sabes herir.
Poco a poco.
No vale, pero si Yamari es una mujer bellísima.
Bellísima.
Yo sí creo.
Te odio, Allen. Gracias, Maite.
De verdad. Oye, chicos, qué chévere. Tengo una pregunta muy importante para comenzar.
Lo que tú quieras.
Ok, tengo una pregunta. ¿Qué es un podcast?
Ay, a ver.
Los micrófonos son tuyos, amigo.
A ver, mira, el podcast.
O sea, te lo voy a poner más fácil. ¿Es un programa de televisión que parece de radio o es un programa de radio que parece de televisión?
No.
Antes de tu respuesta.
Originalmente un formato de audio que se hizo popular con la salida, con el nacimiento del iPod. Entonces, convirtieron lo que llamas un broadcast, que es un broadcast, es una transmisión en vivo, a un podcast, que es una grabación de audio, y que tú lo montabas en ciertas páginas y lo descargabas para escucharlo en tu dispositivo cuando tú quisieras. A ver, muchos ya de los podcasts más populares en todo el mundo tienen su versión video en YouTube porque somos una gente farandulera que nos gusta que nos vean.
Porque si no se perdía el vestido.
Pero originalmente la mayoría son de audio y hay un montón de variedad de podcasts, desde misterio, qué sé yo, economía, cosas.
Escenas del crimen.
Y el nuestro.
Gracias, Alex. Ahora pueden continuar.
Muy bien.
Pero yo no sabía, ¿viste? Gracias por preguntar.
Mira.
Ah, bueno, qué chévere.
Maite, me disculpa que te tutee.
Por favor, la tía Maite. Me siento como la tía Maite.
Yo creo que esto se ha discutido muchísimo ya, y me imagino que lo has hablado con ella, de lo importante que fue la imitación de Nora Suárez para el colectivo y el imaginario venezolano de lo que tú representas. Porque tú, obviamente, eres la animadora de Venezuela, que tuviste proyectos maravillosos. Pero la imitación ayuda a, obviamente, ¿cómo se llama? A exagerar las cosas, y es por eso que cada vez que uno habla de Maite, uno dice aplausos y risa, buenas noches, Poliedro, y tal, tal, tal. ¿Al comienzo de la imitación te picaste o siempre amaste la imitación de Nora?
No, vale, eso es difícil en un principio entender la importancia y el valor que tiene como respeto y como impulso y para el crecimiento de tu carrera, el que una figura del humor tan respetada como Nora Suárez te tome en cuenta para, en principio, tal vez por, no sé, por inmadurez, por ego, por vanidad, tú no lo comprendes y te da hasta rabia. Yo recuerdo que nosotros al principio decíamos, ay, pero por favor, ella, ¿cómo? O sea, ¿cómo habla así que yo no hablo
Poliedro,
así?
Poliedro, yo no hablo así, Poliedro.
¿Y la frase? Y yo misma me veía haciendo las cosas que ella hacía. Por ejemplo, en ese momento, yo creo que ya no lo tengo tanto, aunque seguramente es algo mío, yo mandibuleaba un poco. Bueno, era una niña de esa época. No te olvides que era la época de la cifrina, de las...
De me voy para paparo.
No.
Exacto. Entonces yo mandibuleaba un poco y Nora, en sus primeras imitaciones, me llamaba Maite de lado y movía la boca así. Y a mí me daba una rabia espantosa. Con el tiempo, me fui descubriendo en su personaje, fui descubriendo cosas más que yo no me había dado cuenta que tenía, como por ejemplo el aplausos y risa que dice la barra, o esa caidita. La gente cuando me imita a mí, yo siento que imita a Nora, pero yo tengo que agradecerle a Nora que me haya servido en bandeja de plata esa maravilla de personaje que yo creo que nos fundimos las dos, Maite del lado y Maite Delgado. Al final ya no sé quién es quién, al final no sé cuál imita a quién,
claro,
pero,
porque
agradezco muchísimo.
Porque pregunto que capaz a ti te debe molestar como a los maracuchos le molesta que dice que nosotros no decimos vergación para coño, que es como algo que ya el país exagera la limitación. Capaz tú dijiste, yo nunca dije aplausos y risas.
Por mi vida he dicho. No lo dije tanto.
No lo dije tanto.
Bueno, yo no creo, yo he dicho esto en otras ocasiones, yo no creo que yo haya dicho alguna vez, buenas noches, Poliedro. Y sí lo dije.
Hay que buscar todos los Miss Venezuela.
Creo que fui muy absurda, porque ¿cómo tú vas a decir buenas noches, Poliedro, checa, en un programa que está llegando de costa a costa a los Estados Unidos? No te olvides que el Miss Venezuela era transmitido por Univision y en vivo por un montón de países y luego repetido. O sea, lo lógico ahí era decir buenas noches, universo, buenas noches, mundo, buenas noches, Venezuela. Claro. Pero yo tan local, siempre tan de mi casa, ¿entiendes?
Buenas noches, o sea, la rinconada. ¿Cómo está esta gente?
O sea, buenas noches a mis amiguitos, pues, del Poliedro. Pero Nora le dio una fuerza a esa frase que incluso ahora en Maite TV, en YouTube, uno de los youtubers, que además estoy tan agradecida y tan feliz con la respuesta que me han dado, dijo, tu saludo de guerra tiene que ser buenas noches, Poliedro.
Claro.
Y yo le digo, ajá, pero...
El mantra. Decía,
total.
Pero espérate, si es de día y uno aspira como que tener seguidores de otros países, entonces va a haber que explicarle a esa gente que no es que me volví loca, ni soy profesora de matemática, ¿entiendes?
Oye, pero o sea, está bien.
Es complicado.
¿Y el Pentágono en dónde me lo dejas, Maite?
No, pero está bien, porque cuando uno llegaba a Viña, tú saludabas, ¿cómo está Viña? ¿Cómo
es
está?
Verdad. Exacto. Aunque eso estuviera para todo el mundo.
Cosa que Maite
buenas noches, también. Viña. Es Viña, verdad, yo dije, Maite. Buenas noches, Viña.
Ah, yo te tengo, yo soy maitólogo.
Sí, de hecho, Maite, yo tenía como ganas de jugar a que tú me cuentes tu carrera y Alex te la vaya, o sea, yo
en orden,
sí, cronológico. Primero hice esto, después hice esto, porque el otro día jugando con Alex con los patroncitos tiene las fechas incluso. O sea, primero hizo esto, justo.
Claro, o sea, a Maite la conocimos en 1986 en el Miss Venezuela. De ahí también estuvo, participó nuestra Catherine Fulop, que es embajadora de este podcast.
Correcto.
En la Argentina.
Y en que la queremos muchísimo.
Ah, pues.
Queremos repetir el episodio con Catherine. Es luego.
A la diva venezolana más argentina que existe o a la diva argentina más venezolana que hay.
Así.
Exacto. Luego hiciste tu primer proyecto en Venevisión fue Las Cómplices, que era un morning show, ¿no?
Correcto.
Ajá. Ahí estuviste con Viviana desde el comienzo y Eva Gutiérrez.
No, ahí estuve desde el comienzo con Eva Gutiérrez y Carmen María Montiel. Carmen María Montiel venía de hacer el programa anterior que se llamaba Estudio C, que eran ella y Manuel Correa. Como suelen hacerse las cosas en la televisión, no sé si a ti te pasó alguna vez, el viernes les dijeron a Carmen María y a Manuel, chao, el programa no va más, porque el lunes arranca un nuevo programa. Y Manuel dijo, ¿conmigo también? No, yo no sé, yo creo que no votaron, o Manuel salió, no votado, pero Manuel en ese momento... Salió, pero bueno, en la televisión te sorprenden así, con esas cosas así.
Y la radio también.
¡Ah, sí!
Preguntar a llamar.
Por teléfono manejando, no vengas mañana. Ah, bueno.
Okay. Bueno, más o menos así el viernes le dijeron a Manuel y a Carmen le dijeron, tú sí puedes venir porque tú vas a ser parte de lo que arranca el lunes, que va a ser una revista matutina que distingue sus mañanas por Venevisión. Y lo vas a hacer... Con Eva Gutiérrez como periodista consagrada para ese momento y una cara nueva.
¿Qué la era nueva? Maite, de lado.
Con tanta laca y hombreras. Sí,
señor. Qué buen momento para vestir.
¿Y ya se llamaba Las Cómplices?
¿Cómo?
¿Ya se llamaba Las Cómplices del inicio, no?
No, el programa se llamaba Complicidades, sí. Luego salió, luego se fue Carmen María. Mentira, no sé por qué razón, porque en algún momento fuimos cuatro. Mi memoria no es tan buena. Estaba Carmen María, estaba Eva, estaba yo y entra Viviana al año siguiente, porque Viviana concursó en el 87, al año siguiente. Y a lo mejor ya estaba claro que o Eva o Carmen, una de las dos salía, no me acuerdo. Y entonces entró Viviana, fuimos cuatro por un tiempo y luego nos quedamos Viviana, Maite y Carmen María. Salió Eva, creo recordar.
Ok.
Y después salió Carmen, llegó Raquel y así.
Ya va, que ya Marí me está notando que quieres preguntar
algo. Está golpeando el me tiene nerviosa el sonido que del micrófono de Maite.
Pero ella nos va a mandar otra señal después.
¿Sí?
Sí.
Ah.
¿Yo? Sí. Ah, ok. Pero es que tengo un problema. Yo había puesto en este monitor un logo de Maite en YouTube.
¿Y se quitó?
Y se quitó.
Te dejó mal.
Dame, es momento de editar.
Ok.
La magia de la televisión.
Ok, entonces estuviste en Complicidades y luego Complicidades fue que hicieron...
Ah, sí, Las Cómplices.
Las Cómplices, se convirtió en la cuerda Las Cómplices.
Claro, Complicidades evolucionó al circo de las cómplices, que es de allí de donde viene el tema de las cómplices. En la bueno, ustedes, tú hiciste televisión y sabes que en la época de vacaciones...
Yo también, pero no en siempre lo hizo un rato.
Era bueno, una producción nacional independiente.
Bueno, disculpa. Ustedes hicieron televisión.
Exacto.
Y sabes que en épocas de vacaciones escolares la programación regular suele cambiar para dedicarse a los chicos que están en casa. Entonces, Complicidades en época de vacaciones se convertía en el circo de las cómplices, que ha sido una de las cosas más tragicómicas que ha pasado en mi vida. Una etapa maravillosa de mi vida, pero también espantosa de mi vida, porque era demasiado trabajo, era
odia el tema los lunes,
No. La verdad, Maite. Bueno, te voy a decir la verdad. Menos mal que no odio a los niños. Porque yo hubiera odiado a los niños y eso habría terminado muy mal.
Claro.
Había gente que odiaba a los niños y hacía programas muy exitosos de niños.
Saludos a María Gabriela Faría.
Eso no lo sé. A ver, era terrible el madrugonazo, era terrible ser parte de la vida de un circo. No por malo, sino porque es todo muy contradictorio. Es como el show, ¿no? Plumas, luces, color para la gente, y luego detrás una tristeza, una soledad. Son todos familia. Para ese momento estudiaban todos ahí, no iban a la escuela. Y además pasó algo, yo no sé si esto yo lo he contado mucho, pero los veo ser psicólogos. En ese momento...
A ella me encanta.
La financista del grupo, que era Viviana siempre ha sido una mujer muy de negocios, ¿no? Okay. Y muy, muy metida. Yo de verdad que hacía mi programa y soñaba con irme para mi casa. Y ella un día nos agarra a Raquel y a mí y nos dice, les tengo una propuesta. El dueño del circo nos quiere contratar. ¿Cómo que nos quiere contratar, chica? ¿Tú estás loca? Sí, y total, si estamos viniendo todos los días de lunes a viernes a hacer una función que se transmite, ¿por qué no nos quedamos, almorzamos aquí y hacemos las dos funciones de la tarde? Wow. A las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde en el circo.
Maite,
y
los sábados... Ajá, dime. ¿De quién era el circo? ¿Eran los... ¿Recuerdas?
El circo de los Valentinos.
Los Valentinos. Pero no habían nacido esos niños. O eran
claro
chiquitos.
Que sí, eran chiquiticos.
Grandes. Okay.
No, eran chiquiticos y tenían su show y nos iba muy bien en la televisión. Entonces, Raquel, por supuesto, una mujer brillante, dijo que no desde el primer minuto, que ya no le interesaba ni la plata ni nada. Y a mí, Viviana me convenció por la plata. Porque me dijo...
Por la plata baila Maite.
Por la plata baila Maite.
Pero es que mira la que me lanzó. Nos van a pagar más que lo que nos paga Venevisión. ¿What? Si nosotras éramos las niñas mejor pagadas de Venevisión. Y yo decía, ya claro, ahí como yo no lo voy a pensar. Entonces yo dije, ay, bueno, total, yo estoy soltera. Una hora más, una hora menos. Una hora más, una hora menos, no, mi amor. En la mañana Venevisión nos trataba como unas reinas, con un motorhome bellísimo, cada una con un asistente. Había una empresa que se llamaba Bollita Service, yo no sé si por ahí habrá alguno. Y unos chicos bellos, me acuerdo de Brian, que estaba buenísimo. Y el otro, el chino, que también era una belleza. Estaban ahí nada más que para atendernos a nosotras. O sea, ¿qué quieres tomar? ¿Un café? Vente por aquí.
Igual que aquí.
Igual que aquí nos
reiremos. Es increíble. Bueno, se acababa la...
Se llama mi suegra.
Y el camerino era un autobús forrado de periódicos. Nos trataban, bueno, como a todo el mundo ahí, pues éramos personal del circo. Yo la quería matar. Yo a Viviana la quería matar de lunes a viernes.
¿Y cuánto duró ese proceso?
Exacto.
Esa época.
Pero la amaba los viernes porque, de verdad, Juventino nos pagaba o los viernes o los domingos. En efectivo, además.
La mafia.
Una cosa loca. Llegó un momento que yo dije, mira, yo no, pero espera un momentico, una cuenta de banco, o sea, esto no puede ser así. Vamos a hacer las cosas como son. Era impresionante el dinero que hizo, que hacía ese circo en Venezuela. Así que a mí la rabia me duraba de lunes a viernes y el viernes se me quitaba.
Cuando te pagaba, claro.
¿Y cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso?
Oye, gracias a Dios soy mala para las fechas, pero creo que duró mucho, mucho, mucho. Y esto en paralelo al circo de Venevisión, que Joaquín nos decía cada temporada, nos decía, muchachas, esto no va a durar mucho, esto es un mes y dos meses. Ya llegó un momento que nosotros, Joaquín, tenemos piojo, tenemos roncha, no puede ver un tigre más. O sea, todos los días era el terror, yo le tengo miedo a esas cosas, y todos los días era el terror de ver en el guión a quién le toca con las jaulas de los tigres. Viviana, que no le tenía miedo a nada, que vivía metida en las jaulas de los tigres siempre, llegó un momento en que ya la gente decía, bueno, ahora queremos ver a Maite. ¡No! Porque yo,
estuviste a esto de ser Carol Baskin.
¡Exacto!
¡A esto! Carol Baskin.
O si no, te metían en la esfera donde estaban las motos. ¿Te acuerdas de las motos?
Mira, mamita, te lo voy a poner así. Yo me metí en esa esfera, me metí en la jaula con los leones. A mí me lanzó la bala esa, ¿cómo se llama? El cañón. A mí me mordió una lola, un mono, que me dejó la cicatriz.
A ver.
No, bueno, eso no te lo voy a enseñar, pero la tuve por el tiempo.
Muy bien, gracias por intentar.
Un bebé monito que nació ahí en el circo, y bueno, ya era parte de nosotros, y yo estoy con mi monito haciendo una presentación, y el monito era bebé y le provocó la lola y me la mordió en vivo.
Estaba buscando amamantar.
Oh, que igual, ese viene del mismo mono que anda en moto llevándose a la gente, que se hizo viral en estos días.
Teresita, la elefantita más chiquita, que era una elefantita pequeñita con la que hacía un show en el circo. Yo estoy haciendo una presentación y le estoy dando cotufas, se me acabaron las cotufas, gracias. Teresita, no tengo cotufas, y Teresita eso no le gustó, y Teresita me dejó sentada con la trompa, que me dio un guamazo en la cabeza terrible. Hacíamos un acto de magia con palomas, que de verdad que yo todavía tengo pesadillas con esas palomas, y yo que no soy maga, pero que lo intentaba, quemaba todos los días una paloma, y decía, no puedo con esto.
Cero chinazo con Maite,
por ¿qué estás favor? Oyendo que quemaba palomas? Sácanos de aquí, ya. No puede. Ya no puedo más. Yo estoy poniendo Maite, la mejor cara que tengo.
Estamos aguantando para cualquier chinazo porque te respetamos y te queremos. Y porque ibas a colgar la llamada en cualquier momento.
No.
Es cierto.
No, pero
yo quemaba palomas.
Quemaba palomas. Maite la quemaba palomas.
La quemadora de palomas. Y la quemaba.
Miri, ¿cuánto tiempo pasó para que estrenaran El País de Caramelo?
Bueno, cuando ya no quisimos más, que llegamos a la oficina de Joaquín y le dijimos, renunciamos, ya no podemos más con las llagas, con los chipos, yo no quiero más circo. Joaquín dijo, bueno, está bien, no vamos a ir más al circo, sino que ahora lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en el estudio. Y se transformó el Circo de las Cómplices, primero fue el Circo de las Cómplices en estudio, creo, que era como con las cosas grabadas, con lo que hacíamos en el circo grabado y okay, presentaciones en el estudio.
Las glositas.
Las glositas famosas. Y eso evolucionó al País de Caramelo, donde ya estaba Delta, porque paralelo a eso hacíamos Qué Chicas. Ya había desaparecido Complicidades, solamente estaba País de Caramelo en la época de vacaciones y en el resto del año hacíamos Qué Chicas.
¿Y en qué momento usted viajaba? ¿En qué momento usted se iba para el yate, para el avión privado, para esa vida de influencer que todavía no existía?
Para esa vida de estrella de televisión que nosotros no llegamos a vivir.
¡Cállate! Eso existe ahora. No, nosotros trabajábamos muchísimo. Yo me llegué a sentir como locutor de planta de Venevisión. A mí perfectamente el señor Cisneros me podía dar la llave porque yo llegaba a ese canal y no había salido el sol, y me iba de ese canal y era de noche. Ah. Y esto era de lunes a lunes, porque además, que es una bonita historia para contar, uno se hizo a punta de trabajo. A diferencia de ahora, que quienes empiezan a hacer carrera sueñan con un apartamento, con un celular, con un viaje a Dubái, con no sé. Nosotros, yo no sé si éramos muy conejas o muy naif, nosotros, o pues yo trabajaba por la pasión de trabajar. Yo creo que...
Era muy coneja.
Muy coneja, exacto. Yo creo que yo hubiera trabajado incluso gratis, menos mal que nunca lo supieron, o tal vez el que yo nunca, no fue una motivación para mí, el dinero hizo que a mí me pagaran muy bien desde el primer día, la verdad. Pero
no, porque fíjate gratis, que para mí la motivación del dinero tampoco era, casi que trabajaba por pasión, y trabajaba por pasión porque nunca me pagaron bien.
Exacto, toda la carrera.
Yo hice por lo menos 15 años de radio gratis.
No, ¿qué? Yo no trabajé gratis jamás. No, claro. Sí. Y bueno, y por eso cuando tú ves para atrás, tú dices, cónchale, yo afortunadamente tengo un patrimonio bien bueno, no lo que uno siempre quiere tener más, pero no me quejo, y no me quejo sobre todo porque lo hice trabajando, pero hay que reconocer que lo hice en una época donde la televisión no solo brillaba, sino que producía muchísimo dinero y reinvertía. Para mantenerte, para tenerte allí, cada año venía la famosa discusión de cuánto me vas a aumentar, siempre habían aumentos respetables, o sea, una época diferente.
Ahora, en esa época de aquella guerra de televisión, aquella competencia ruda de RCTV, Venevisión, ¿RCTV alguna vez te llegó a
calentar
la orejita?
Jamás.
¿Nunca? Jamás.
Nunca. Nunca, mira, yo tengo varios nunca. Yo nunca recibí una propuesta indecente, chico, y eso tampoco es que me hace sentir a gusto.
Porque ¿cómo es eso? Mí, no, 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 ¿cómo es eso?
O sea, nunca tuviste un cuento Me Too.
A ti, exacto, a ti nunca te lanzaron el...
A mí me negaron la oportunidad de decidir si yo quería hacer una carrera libre. Yo la tuve que hacer porque sí.
Ay, qué maravilloso. Qué maravilloso.
Fuertes declaraciones.
Muy bien.
Profesionalmente me siento halagada, pero chico, el corazoncito de mujer dirá, pero Dios mío, yo qué aburrida, yo no transmitía ni un mal pensamiento.
Pero, pero ya va, con todo respeto, Maite, tú siempre fuiste el culo de Venevisión, o sea, fuiste...
Con todo respeto, con todo me
respeto,
encantó.
Con todo respeto, o sea, eran usted, y las copias eran los culos de Venevisión, me imagino
yo
que...
Yo era la novia de Venevisión.
Bueno, que es diferente. Es verdad. Con la novia no haces lo mismo que con el culo.
Y dijimos que no íbamos a decir grosería en este... Sorry, dijimos que no íbamos a decir grosería, coñuela madre.
Gracias.
A ver, pero más allá... Usted, entonces, quitando el asunto de directivos o de jefes y tal, pero, ajá, y los invitaditos y las estrellitas,
Te tienen que haber mostrado un pezón.
Toda esa gente que fue para Giros TV, toda esa gente fue para Maite, mira que tú,
mi
qué
amor,
tal.
Por favor, nosotras éramos tan conejas, pero tan conejas, que cuando surge la idea de hacer un sitcom, que además te quiero decir, fuimos pioneros. Yo tenía la idea... De que nosotros nos habíamos copiado de Friends. Pues no, mi amor. Nosotros nos adelantamos como 2 años a Friends.
Yo creo que más.
Friends, con eso te digo todo.
¿Qué año? Ya va, ¿qué chicas puede ser? Tipo 89, 90, puede ser.
Sí, por ahí. El primer episodio de Friends se transmitió en el 94. ¿Viste? Y nosotros fuimos tan conejas, que cuando Joaquín nos propuso, o Edith, yo creo que la idea es de Edith, y Edith se la vende a Joaquín, Joaquín le parece fantástica la idea, dice, bueno, convéncelas a ver si quieren. Una de las primeras cosas que dijimos las tres gafas fue, pero nosotras no nos besamos con nadie. O sea, imagínate tú.
O sea, tú en televisión no te has besado con nadie, Maite.
Asco, ¿no?
¿Cómo que?
Me siento sucia.
Llamaré beso a Pepeto, tú puedes creer eso.
Y no me arrepiento ni un minuto. Lo volvería a hacer.
Es un muy buen beso, ¿eh?
Por favor. Besar a alguien, en Pepeto, el cielo, cuando nos reencontremos, lo voy a besar. Uh-huh. Con lengua, bueno, otra vez sí.
De hecho, no se los voy a contar porque grabamos un programa súper espectacular que yo voy a poner en Maite TV y allí van a saber de qué actor se trata. Un día. Porque además que Chicas llegó a ser tan famoso y tenía tan buenos números que los principales actores del canal pasaban por allí. El actor de la novela era el invitado del episodio de esa semana y así. Y un día fue uno, X, que a mí me encantaba.
Eduardo Palomo.
No voy a decir qué. Que a mí me encantaba. En el programa que vamos a poner en Maite
TV. Lo va a decir en su canal de YouTube. Que no va a dar
nos está utilizando como plataforma.
¡Claro!
No importa. Vayan a
suscribirse. Me cortaban las piernas y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo haya sido tan estúpida para poner esta cláusula? ¿Cómo yo voy ahora a decirle a Joaquín, con este sí?
Bueno, con la misma que dijiste que no dices que sí.
Exacto, mira.
Bueno, pero uno era muy gafa, chicos.
Hay excepciones para cumplir la regla.
Para el guión. Yo recuerdo que, chicas, que ustedes como que le mostraron a toda Venezuela que Margarita había una nueva montaña rusa en Diverland.
Tú lo que te acuerdas es que en ese capítulo estuvimos en bikini las tres desde el minuto 1 al minuto 59.
No.
Porque yo también me acuerdo, yo decía, pero ya va, un momento, esto no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Estas niñas, ok, yo entiendo que están en la playa, pero ellas están cenando en bikini. A ellas las secuestran en bikini. Amarradas las tres en bikini, secuestradas en un barco, o sea, una camisita, una cosa. Pero no.
Pero el guión no lo permitía.
No, el guión era importantísimo.
El guión no lo permitía.
Había que estar en bikini. Porque estábamos en Margarita.
Además estábamos buenísimas, pero como buenas mujeres, porque así somos, uno siempre es insegura y uno nunca se sabe ni bella ni buena. Si yo hubiera sabido la mitad de lo buena que yo estaba, Dios mío.
Pero perdóname, yo creo, y voy a hablar por Venezuela cuando te digo que estás más buena que nunca.
Sí, de verdad.
¡Ay, qué bella!
No. No es un piropito de ¡ay, para sobarte la espalda! Discúlpame. Sí, o sea, estás en una isla del Caribe, bronceándote diariamente mientras haces ejercicios al aire libre, más dura que la pana de Terminator.
Bueno, eso me salvó la vida, ¿sabes? Eso me salvó la vida, porque no es fácil ser una mujer de ciudad y estar acostumbrada a trabajar y que de pronto te encierres en un lugar de 100.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. No, no es. Yo amo Aruba, tengo un romance con Aruba de años, tengo casa aquí de hecho desde hace muchos años y venía de verano, pero ese chip de olvídate que, o sea, yo el tanque de gasolina me dura un mes.
Como estamos ahora todos.
La verdad es que no se sale.
Bueno,
¿y cómo, y por qué Aruba, Maite? Esa decisión de, okay, nos toca reinventarnos, nos toca buscar otros horizontes, ¿por qué Aruba?
Buscar comodidad, exacto. Buscar luz,
bueno, agua. En realidad, obedece que cuando yo descubrí la libertad, o sea, cuando termino mi contrato con Venevisión, después de, no sé, 25 años, con un horario impresionante, con, no sé, 30 oficinas para pedir 2 días de permiso, siendo prácticamente esclava, maravillosa y querida y adorada esclava, pero no eres dueña de tu tiempo. Cuando yo descubrí la libertad, le dije a Alfonso, oye, es tu momento de crecer, de hacer lo que quieras hacer. Cuando estás casado con alguien que tiene una agenda complicada, pues la pareja termina como que yendo a tu ritmo, ¿no? Uh-huh. Y Alfonso quería lograr cosas y quería crecer la compañía. Y Aruba nos parecía estupendo, primero porque para él, distribuidor de bebidas espirituosas y licores, era un mercado maravilloso salir de Venezuela y proyectarse hacia el Caribe, ¿no? Hacia el Caribe, hacia otras islas. Uh-huh. Pero para eso teníamos que salir de Venezuela. Podíamos haber ido a Miami, donde Alfonso tiene toda su familia. Pero yo soy muy pegada a mi gente y a mi casa, chico. Yo desde aquí me siento en Paraguaná, la verdad.
Exacto. Tú te asomas y ves ahí a Falcón.
Te pegas un grito fuerte ahí.
Sí.
Lo veo, de hecho, cuando la tarde está despejada, yo veo el Cerro Santana, que está allá en Punto Fijo, en Falcón. Y luego que en mi inocencia, yo podía ir a Venezuela cuando me diera la gana, porque estoy a 35 minutos de vuelo.
No contabas con el tema de los aviones, pero tranquila, lo dejaremos para otro episodio.
Exacto, no contaba con el tema de la política, que te va a perseguir a donde quiera que vayas, por eso no se puede huir del problema, el problema hay que resolverlo, claro. Porque entonces tú llegas aquí y dices, bueno, no vivo lo malo, pero voy cuando quiero, y aparte que la gente de uno sigue estando allá, así que tú sigues viviendo lo malo, bueno, también te afecta, me cerraron las fronteras, políticamente estos dos gobiernos no se entienden, y bueno, resulta que para yo ir directo a Venezuela, 35 minutos de vuelo y, no sé, $180 un pasaje, ahora tengo que ir, no sé, 6 horas, Panamá, Colombia.
Sí, tienes que hacer el tour bolivariano.
Sí.
Además es muy loco porque tú vas en el avión y vas viendo Venezuela.
Y la vas dejando atrás.
Ajá, y la vas dejando atrás. Y entonces de vuelta la vuelves a ver, pero por el otro lado. O sea, es una cosa realmente muy loco.
Pero no vayamos para el fondo.
Pero por eso Aruba, porque me quedaba... La respuesta es esa, Aruba, porque me quedaba muy cerca de mi casa, de mis afectos, de mis olores, de mis colores, y en mi inocencia yo pensaba que iba a poder ir todos los meses. De hecho, al principio lo hice.
Mira, pero hubo una buena parte de tu carrera donde, bueno, ya todo por razones que sabemos, la televisión casi que se paraliza y básicamente estás contratada, cobrando, pero sin hacer nada. Duraste una buena temporada en televisión. Sin ningún proyecto porque, bueno, no hay presupuesto, no hay
igual
nada.
Igual no te dejaban ir.
Y no te dejaban, es una situación como que muy loca, ¿no?
Como 5 años, como tú lo estás diciendo, muy loco, porque más allá de que uno quiere ganar plata, uno también quiere hacer, claro, y producir. Y yo estaba haciendo solamente Miss Venezuela, entonces me sentía súper culpable de ganar lo que ganaba por estar haciendo un solo programa. Pero entonces, además, cuando tú querías ganar más, te decían, pero si no estás haciendo nada.
Claro.
Ok, déjame ir. No, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces tuvimos durante esos 5 años ese tira y encoge de yo quiero más, no estás haciendo nada, déjame ir. No, yo todos los lunes llegaba con un proyecto nuevo. Claro, el primer lunes fue un mega estudio espectacular con cámaras, con drones y demás. Ya el último lunes era, mira, chico, una sillita, yo un trecho. O sea, y a todo era no, y no, y no. Bueno, había empezado la época mala y no había dinero, y no había dinero, hasta un día que ellos siempre te convencían con el poquito más. Bueno, chica, te vamos a dar esto más y ten paciencia. Te vamos a dar esto más y espera. Aguanté 5 años y al año 5 yo le dije, mira, de verdad los quiero, los adoro, pero yo siento... esto como un matrimonio que ya me pesa, es como seguir casada con un tipo que tú sabes que no te quiere, que tú sabes que no te valora, claro, y tú prefieres terminar la cosa a tiempo, porque hay 10.000 tipos con los que tú puedes ser muy feliz, pero mientras estés amarrada a este tipo...
Hay muchas palomas que quemar, Maite.
Correcto, correcto, mientras tú estés amarrada a este tipo, que no te deja ser, que no te brinda oportunidades, yo sentía que yo estaba en un gran momento de vida. Paradójicamente, mucha gente, y entre ellas mujeres, que ahí te das cuenta lo mal que estamos, desde el punto de vista de autoestima y de valores, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Si ya tienes 40 años. Y yo me sentía, imagínate, jovencísima. ¿Pero cómo que 40? Si yo siento que estoy en el mejor momento de la vida.
¿Se lo dices tú o se lo digo yo?
Ya Mari tiene 40, Maite.
Bueno, mi amor, yo tengo 53, mamita. Y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida.
¡Claro!
Nunca me fue
vamos,
mejor.
¡Arriba!
¡Vamos!
¡Arriba!
¡Eso es nuestro Maite!
¡Sí se puede! ¡Spice Girls!
¡Hola, Poliedro!
Me aterré.
Spice Girls.
Me aterré, lloré y no dormí por 27 horas. O sea, una noche terrible. Esa primera noche fue terrible. Al día siguiente, no sé, conspiraron los astros, el universo se abrió. Entendí que el miedo es una emoción humana, pero que jamás la puedes dejar tomar decisiones por ti. Dije, bueno, si metí la pata, me tocará montarme en este caballo y pa'lante, y vamos a ver a dónde llegamos. Y oye, hoy en día veo hacia atrás y me aplaudo, me valoro y respeto muchísimo la decisión que tomé basada en la valentía y no en la cobardía de quedarte.
A ver, lo que pasa es que también, muy bien, lo que pasa es que tuviste la fortuna increíble de vivir literalmente la época de oro de la televisión, sobre todo de Venevisión, o sea, tuviste un programa donde el set giraba, donde todas las estrellas...
No se ha vuelto a ver eso.
Eso no se ha vuelto. Donde todas las estrellas iban y pasaban por tu programa, no solamente Giro, sino luego Maite, que Maite sí también fue como más un corte mucho más internacional, porque era como pensado ya Miami, Univision, ¿no? Ese programa. Entonces, cuando... ¿qué ha pasado? Que le ha tocado a muchas de nuestras figuras importantes de la televisión, que de repente se trunca todo esto, el cierre de CTV, la política, la cosa. No muchos como que captaron a la primera que, ok, tengo que reinventarme, yo tengo que producir mi propio contenido, que era algo complicado. Y a la vez está saliendo, obviamente, toda esta fila de niños que se hacen populares en Vine, en YouTube, en Snapchat. Entonces, la cosa como que medio se te enrolla el papagayo un rato. Para algunos. A ti te costó, por ejemplo, acabas de abrir el canal de YouTube ahorita, Maite.
Mac. O sea, ahí te estás respondiendo tu pregunta. Mira lo que me costó. Porque es que yo fui muy afortunada y eso tiene de bueno lo que tiene de malo. Tiene de bueno que pude hacer cosas grandiosas, que no nos copiamos de nadie. Tuve de bueno tener cerca gente valiosísima como Edith Valerio, que además siempre confió en mí, por encima de mí misma. Ella confiaba más en mí que yo. Y me asignaba responsabilidades y cosas que yo decía, pero ella está loca, o sea, yo no estoy lista para esto. Y ella, lánzate, que claro que sí. Y así poco a poco sembró confianza en mí para hacer proyectos como esos. Giros TV no los copiamos de ninguna parte, fue idea de Edith, era un escenario giratorio y en cada triángulo tenía una decoración distinta dependiendo del invitado. En Giros TV yo salgo embarazada de Fonsi y cuando me voy a dar a luz, llega de Univision la propuesta para que mi vuelta sea en un programa internacional que ellos van a monitorear desde allá para cumplir el protocolo de programa internacional, ajá, pero que vamos a hacer en Venezuela para ellos. Y recuerdo que fue muy fuerte porque yo me metí 20 kilos en el primer embarazo y no había parado de trabajar en, no sé, 15 años, y tenía la estúpida ilusión de que yo me iba a poder dedicar a mi bebé 3 meses, iba a quedarme tranquila en mi casa, y todo esto surgió estando yo así pujando, vienen haciendo el bebé.
¿Y qué? Tráetela, ya, vente.
Joaquín se metió en mi casa a los 15 días. ¿Puedo ir a tu casa a almorzar? Pero Joaquín, o sea, ¿pero por qué tienes que venir a
almorzar? Estoy amamantando, déjame en
paz. Gorda, huelo a queso.
Te vamos, o sea, Maite.
No, es que necesito hablar contigo, voy para tu casa. Ok, se metió en mi casa con esta propuesta y yo llorando, le digo, Joaquín, yo no estoy lista. O sea, tú me estás proponiendo una cosa maravillosa por la que cualquiera pagaría, o sea, llegar, volver a la televisión para producir un super programa que va a transmitir Univision. Eso fue en la época de Despierta América. De hecho, Maite Internacional y Despierta América arrancaron juntos. Uno le daba el pase al otro. Y además tenía que irme a Estados Unidos a grabar con la gente de Univision toda la presentación. Me habían invitado a ser coanimadora de Despierta América como por 15 días para, tú sabes, que la gente me fuera conociendo.
Sí, que te vieran.
y yo estaba con 20 kilos encima y un bebé de 15 días. De hecho, tú ves la presentación y ese bebé que sale es Fonsi, que tiene 15 días, que lo tuve que meter en la cartera y en la maleta y vámonos para Miami.
Contrabando, mi amor.
Y el bebé, para el que yo era una teta gigante, bueno, entonces era... amamantaba al chiquito y grababa un montón de cosas y bueno, y la verdad es que fue una experiencia linda, fue una experiencia maravillosa.
¡No!
Tercera, anótala ahí.
No, tercera.
Fue una experiencia maravillosa, pero me demuestra que es esa propuesta soñada que tú llevas toda la vida esperando nunca llega en el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe.
Claro. ¿Estás escuchando?
¿Qué es así?
No, mentira.
Y bueno,
no,
lo que tú decías, me costó tanto llegar a todo esto de YouTube y todo este desarrollo porque fui una niña muy consentida a pesar de todo. Trabajé mucho y bueno, sí, tenía jefes que confiaban tanto en mí que no me daban respiro. Pero fui muy protegida y muy cuidada. Yo tenía maquillador, estilista, una gran productora, con 5 productoras, y cada una de esas productoras me producía un día distinto. Tenía todo, o sea, tenía todo servido. Yo llegaba y estaba todo escrito, y alguien me puso linda, y alguien me vistió, y de pronto, de tener ese estilo de trabajo a... Peínate, maquíllate, vístete, alúmbrate, pon la cámara, habla, edítate, Paintroom, por cierto. Tengan paciencia.
O sea, ya va el Maite.
Maite está calentando la oreja a nuestros patroncitos porque en cualquier momento finalmente se abre también su Patreon.
Ahí van.
Ay, qué sé yo, no lo sé.
O sea que tú ahorita mismo estás viviendo digamos, de alguna manera estás descansando, yendo al ritmo que tú quieres ir ya después de que básicamente te fuiste de Venezuela. O sea, tú te fuiste y ahí fue como que, para bien o para mal, te tocó, bueno, la famosita palabra esta, reinventarte.
Sí, yo odio la palabra porque creo que es que, ay, se ponen canciones con la palabra. Sí. Entonces, cuando
esa y jóvenes como... emprendedores.
Total.
No, y lo de emprendedoras y lo de empoderada, o sea, agarrar la
y orgánico. Haz un programa orgánico.
Exacto, crecimiento orgánico.
Crecimiento orgánico.
Pero se me olvidó que me preguntaste. Eso es nuevo también. A mí también. Eso es de los 50.
¿Cómo te llevas con Guillermo Dávila? Es la pregunta.
Súper.
No, pero mira.
Ya me acordé. No, yo, yo salí espantada. O sea, yo cuando salí de la televisión y conocí la libertad, descubrí que yo le había perdido la pasión al trabajo. Ya el trabajo se había convertido en eso, en un trabajo pesado con el que hay que cumplir, que tal vez no te gusta lo que estabas haciendo. Eso como la malquerida, pues. Y yo salí espantada. Yo pensé que yo más nunca, o sea, yo televisión, y la gente con aquel empeño, hermano. O sea, ¿pero cuándo vuelves? Pero, o sea, supérenlo, ¿entiendes? Yo todavía estoy joven, no conocía a mis hijos, no sabía cómo comían, cómo hablaban, cómo se comportaban. O sea, esos niñitos de milagro los vi. Yo no había vivido mi casa. Alfonso es un tipo súper paciente, por favor, no se lo digan. Pero es verdad que una vez, de eso me enteré con tiempo después, Alfonso hasta se iba a divorciar de mí, pero yo no lo sabía.
¿Qué?
Bueno, ¿quién te dijo?
Me dijo mi hermano en una reunión hace poco.
Ya va, Maite, danos un minuto, Maite, un minuto.
Llama.
Se iba a divorciar, chama. ¿Qué?
Al principio.
Al principio, dice. Ok, ya me llama. Ok.
Pero yo no sabía, y esto no lo he contado nunca, esto sí es primicia.
Venga, para, muy bien, no, eso lo queremos.
Dame para la promo.
Porque hoy en día nos reímos de eso, pero cuando el matrimonio comenzaba, y bueno, yo no tenía vida, o sea, porque es que los que hemos hecho televisión sabemos, ¿verdad, Yamari? Que cuando uno hace televisión, uno no tiene vida.
Tú di que
o sea,
sí.
El jefe de uno no es el marido de uno, sino el productor.
Terminas viendo más tiempo a la gente con la que trabajas que a tu pareja, sí.
Es verdad.
Correcto. Entonces, un año más tarde, mi hermano me dice, qué cómico aquella vez que Alfonso nos llamó. ¿Ah? ¿Y Alfonso los llamó para qué? ¿Qué? ¿Tú no sabes nada? Bueno, pues resulta que Alfonso, en vez de hablar conmigo, él llamó a mi papá, a mis hermanos, y les notificó que él no podía más.
¿Y cómo?
Que él sí...
¿Y cómo se aguantó ese secreto?
No, pero además, ¿cómo cambió? O sea, de llamar a toda tu familia para decirle no aguanto más, a bueno, aguanto 20 años más.
Bueno, no sé, Dios es grande y poderoso, de alguna manera o yo cambiaría o él decidió, no sé, calársela, o sea, en realidad se lo voy a preguntar, no sé. Pero eso sucedió y una no se entera porque yo no estaba en mi casa, o sea, yo vivía en Venevisión.
Ahora.
No, Alfonso le pasó como el chiste del hombre que le dice, me voy, el margariteño, me voy de aquí, no te soporto más, no sé qué. Y entonces ella, pero ¿qué vamos a hacer con los niños? No, me importa, ¿qué vamos a hacer con los niños? Mi amor, ¿pero qué vamos a hacer con la casa? Ella desde la orilla, ¿qué vamos a hacer con la casa? No sé qué vas a hacer con la casa, Martito, a ver qué haces. Y se levanta la falda y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Un día de esto me voy a ir para el coñazo.
Un día de esto me voy a ir. Sí,
qué gran chiste. La gente sí, a lo mejor. Un podcast de comedia.
Pero
gracias, ¿eh?
Alfonso. Va y que... un mira, día de esto me voy para el coño de esta casa tú.
Maite, aquí ha pasado Caterina, aquí ha pasado Pascualoto, aquí ha pasado un montón de gente y siempre a nosotros entre nosotros nos preguntamos, nos gusta conocer ese cómo pasó, ese cómo fue.
¿Y cómo fue?
¿Y cómo fue? Me imagino, ¿cuál es tu versión de los hechos, Alfonso, y tú? ¿Cómo te echó los perros? ¿Quién le echó los perros?
Ay, no, ese cuento es larguísimo, pero yo se lo voy a resumir. Yo voy a resumir en que si yo no hubiera actuado, no me lo hubiera atravesado así en la mitad del camino y le hubiera dicho me gustas, y si yo no te gusto no pasa nada, pero si te gusto podemos ser felices juntos, yo no me hubiera casado nunca con ese señor, porque ese señor caído de la mata, mi amor, con una raqueta y una pelota, o sea, Dios mío santísimo.
Como la full up. Si no se levanta la falda y le dice, ¿qué vamos a hacer con esta?
Sí, fue. Te lo voy a resumir así. Nos vimos en un aeropuerto como 5 años antes de que esto sucediera. Y yo siempre lo cuento. Yo me enamoré de él apenas lo vi. Me pasó como Candy Candy, así que se le ponía todo.
Anthony, si
tú quieres. Anthony.
A mí me pasó exactamente igual. Pero yo no sabía ni que tenía que ver con Venezuela. Alfonso no nació en Venezuela. Alfonso nació en Washington.
Oh my god.
Yeah, tiene su pasaporte. Y
oh my god, green card.
No, yo todavía no. Citizenship. Pero por lo menos tengo ese chance. Y además me casé por amor, no me casé por eso. Pero hubiera sido importante para considerar. Pero bueno, ya me estoy poniendo.
Estás en Aruba, tú igual no quisiste venirte para acá.
Ahora, escúchame. Hubo un proyecto que supimos que no se dio, que ibas a tener con nuestro papachá Luis Chatén, que era Portadas. Había una primera versión de Portadas que se iba a dar, donde ibas a animarlo tú junto a Chatén y no sé quién más. ¿Qué otro proyecto fantasma quedó en Venevisión rodando ahí? De que qué bolas que yo iba a hacer esto. ¿Recuerdas alguno así? ¿O ese es como el más mediático?
Bueno, ese es el que más ilusión me hubiera hecho hacer. Era Portadas. Uh-huh. Y el trío, y querían repetir un poco la figura del trío, y éramos Luis Chatén, Chiquín, Kira Delgado y yo. Imagínate qué trío tan rico.
Caramba.
Los quiero muchísimo a los dos, los respeto muchísimo a los dos, me llevo muy bien con los dos. Además era en el momento más álgido de Luis con todo este tema que Luis se metía con Daniel, y entonces era con Chic. Ahí iba a ser un pastel interesantísimo. Así que ese proyecto me habría encantado hacerlo. Yo no sé por qué, al final no se dio.
Ah, Alex sabe.
Llegó el paro.
A ver.
Ah, exactamente.
Alex sabe.
Nosotros llegamos a grabar incluso las promociones, las incógnitas, las promociones para despertar el interés de la gente. ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre.
Los teasers.
Eso tiene un nombre.
Pero ya viene muy pronto.
Incluso la
incógnita, bueno, exacto. No, sí,
las grabamos y todo. Eso quedó ahí, como tantas cosas que no se hicieron. Pero me habría encantado.
Y había otro.
Ayúdennos, patroncitos, ¿cómo se dice?
No, que se quede así, que todo el mundo grite, bueno, a la pantalla.
Nos encanta que nos griten en YouTube.
Otro proyecto que no se hizo y que estoy encantada de que no se haya hecho, pero que me lo propusieron, fue Cara Sucia. Ser la protagonista de Cara Sucia.
¿Tú ibas a ser Cara Sucia?
¡Ibas a ser Sonja Smith!
O sea, imagínate tú, yo iba a ser Sonja Smith con Guillermo Dávila diciendo, ¿dónde está mi morocho? ¿Dónde está mi morocho? La estrellita. No.
¿Y ese sí estás contenta de no haberlo hecho?
Claro, vale. Es más, yo creo que yo soy la única que han votado en Mi Venezuela por flaca y que le ha dicho que no a Arquímedes Rivero a la protagonización de una novela. O sea, yo creo que no hay más. Yo.
A ti te votaron por flaca, eso tengo
nuestra
que saberlo.
Maite.
Sí, a mí me sacaron de Mi Venezuela por flaca. Sí, Dios mío, me llamó.
O sea, estabas demasiado flaca para los estándares de delgadez.
Sí, señora. Yo hasta los 30 años comí lo que me daba la gana y tenía un metabolismo glorioso, al punto que comía lo que me daba la gana, y Osmel me llamó y me dijo, mira, muchachita, tú de verdad que estás muy bonita y todo, pero con ese peso, mi amor, no vas a llegar ni de última, vas a quedar en el cuadro, pero en el de la sala de tu casa. Así que, vete a comer y regresas. Y yo le dije, pero Osmel, tú estás loco, o sea, yo el único real y medio que tengo, ya lo invertí en esto, y yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, yo no puedo esperar un año para seguir en este jueguito. No, 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 o es este año o no es. Y entonces me retiré como por 15 días, bueno, me pusieron a comer de todo. O sea,
vaya,
todo,
comes unas cachapas, comas esta.
Dona, pizza.
Lo que ya descubrimos en tu canal, y tú que te encanta el cochino, a Yamari le encanta eso también.
El cochino frito y todo eso, chuchería y todo. Y engordé como 8 kilos, 5, como 5, 8 kilos. Y volví y le dije, ¿y ahora? Y me dijo, bueno, sí, quédate. No vas a ganar de todas maneras, pero quédate.
Y eso era una época donde no estaba de moda el asunto de las operaderas, ¿no? La operación.
No, para nada. Además me tocó ese año.
No con su cosita.
Me tocó esos años en los que el prototipo de belleza femenina era la guitarra. Uh-huh. A los 80, las mujeres muy voluptuosas, y yo era todo lo contrario, o sea, tenía mi cosita, pero normal, pues nada así como muy grande, más bien era más plana, más atlética, y yo decía, esta gente que me está insistiendo en que yo entre en este concurso está ciega o loca. El único que pensaba igual que yo es mi manager hoy en día, Iñaki, porque
ustedes
además...
Ustedes tienen toda la vida, ¿no?
Tú tienes más años con Iñaki que con Alfonso.
Sí, claro, yo conozco a Iñaki primero... Wow. Es más, grabando para YouTube descubrí que yo en algún momento de la vida pude haber estado enamorada de Iñaki. ¿Qué tal?
¿Qué?
Fuertes declaraciones.
Fuerte. Maite rompe el silencio. Llámame otra vez.
Maite rompe el silencio.
A la gente le encanta esto porque piensa que es la bomba.
No se equivoquen.
Que descubrió en un teléfono. Ajá.
Tú pudiste haber estado enamorada.
Nunca pasó nada, nunca hablamos de esto, pero nos llevamos también. Y él me decía
¡a los Celine Dion!
A ver, pero...
Imagínate.
¿Tú fuiste la primera que representó a Iñaki o Iñaki ya manejaba a otra gente?
No, Iñaki manejaba a otra gente antes que... Cuando Iñaki decide convertirse en manager, uh-huh. Ya yo tenía un manager para ese momento. Y él empieza a trabajar con Viviana... Con Viviana Gibelli, con Carolina Perpetua, muérete, con. Ay, bueno, con Ernesto, con María Fernanda León, con Ana Karina Manco. Yo llego de última, de hecho.
¿Y ahora quién es la reina?
Los ojitos de ese
¿quién
señor.
¿Quién es? ¿Ah?
La niña de los ojos.
Él quiere mucho a todos sus representados y tenemos un equipo muy bonito, nos llevamos súper bien todos.
Iñaki.
Nos apoyamos todos, si uno tiene un proyecto.
Aquí estamos, triunfando en la cochera de Alex.
Iñaki, salimos una portada en OK Magazine.
Son los más exitosos del 2019,
claro,
excuse
favor.
Me.
No,
pero le estaba echando el cuento de Iñaki porque era el único que en ese momento mi primo Pedro de Llano, Andrés Vázquez, Manolo, que eran los amigos con los que aún andaba, imagínate tú qué adelantada era yo. Gafa para unas cosas, pero adelantada para otras. Todos me decían que yo era bellísima, que yo era bellísima, que yo era bellísima. Y yo no me sentía bellísima para nada. Y Iñaki les decía la verdad, les decía, ustedes están haciéndole un daño a esa muchacha, porque esa muchacha no es bellísima nada, porque esa muchacha está flaquísima, y ustedes la están convenciendo de una cosa que ella no es.
¿Pero qué es esto?
¿En qué momento estar flaquísima no estuvo de moda?
Caramba, vale.
Increíble.
Mire cómo le están dando palo a Adele, pobrecita.
Yo me operé la nariz.
Bellísima.
Yo me operé la nariz en esos años, porque yo tenía como una jibita aquí y él me llamaba Tucán Records, porque en ese momento una disquera que se llamaba Tucán Records.
No nos ha llamado a nosotros. Ya sé por qué Iñaki no nos quiere a nosotros entonces. ¿En qué más asunto con las
pero
narices?
Eso se soluciona.
Las narices, mira, en Patreon, no jodas.
Ah, pues.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo me arrepiento toda la vida de haberme operado la nariz.
Cállate la boca, por favor, Maite Delgado, chica, por favor.
Yo siento que ahorita está más evolucionado y evidentemente no se debe sufrir tanto como yo sufrí, pero en esos años era un maltrato espantoso. De hecho, me quedó mal. Pero, mi amor, mal y todo, mi mal no me fue. Así
no, chica,
que...
Guapa, también, cállate la boca.
Quesillo,
no,
quesillo,
no, no,
quesillo,
pero
toma el quesillo.
Mira.
O sea, perdónenme los cirujanos, pero mi experiencia fue fatal. La de la nariz, de verdad, esa operación de nariz fue fatal.
Ahora,
porque duele, te fracturan.
Bueno, en aquella época era muy traumática, sí. Ahora lo hacen creo que hasta con láser. Es una cosa como que ya.
Ah, bueno, no sé, pero a estas alturas ya no me la voy a arreglar.
Pero si la tienes bella.
Mira, Maite querida, Maite Coromoto querida.
La vas a despedir.
No,
mira cuánto dura esto.
Ya va, porque te cansaste.
Ya llegamos, llevamos 53 minutos.
Vamos, ya vamos para el bono. Pero antes de ir al bonus. donde nuestros patroncitos hicieron preguntas. Tenemos acá una ruleta donde vamos a contestar las preguntas de los patroncitos. Eso va a ser en el bonus. Pero antes, yo te quiero decir una cosa.
Pero eso lo voy a hacer por aquí, ¿verdad? Por acá.
Sí, te quedas aquí con nosotros. Ajá, entonces. Cuando
tengo dos cámaras, mi amor. Mi Maite Delgado, ya no graba con una, graba con dos y si puede con tres.
Cuando yo tengo HD. Cuando yo tengo la suerte y la fortuna de llegar al concurso de animador Venevisión y enterarme que tú eras el jurado junto a Wilmer Ramírez y Daniel Somaró, obviamente para cualquiera, coño, saber que Maite va a ser parte del jurado y que te iba a poder conocer y decirme cosas, coño, era una emoción muy, muy grande, como pasar el puente por Maracaibo.
Sí, es una cosa tan grande que se te nubla la mente.
Se te nubla la mente.
Totalmente. Pero yo nunca voy a olvidar un momento entre comidas de grabación y tal, que una del backstage de ahí de Sábado Sensacional, estábamos conversando y tú estabas sentada y estabas conversando con algunos de nosotros los participantes y dijiste la frase que todo el mundo te dice cuando uno empieza a agarrar cierta notoriedad o fama, que es que sencillo no es ser famoso, sino mantenerse en el asunto. Y me lo dijiste así, como que, como directo a la cara, y eso fue como que pan. O sea, que esto no te deslumbre. Que hayas ganado el concurso y luego 12 corazones y tal, sino, coño, ver la idea de cómo continuar, sobre todo para, y cómo hacerte una audiencia. Y creo que eso es lo que a mí más me quedó de haberte conocido alguna vez.
Bueno, yo también tengo un cuento con Mike.
Ya va, que me conteste a mí.
Ok, ok, vamos por parte, niñitos. ¿Te mentí o te dije la verdad?
No, dijiste toda la verdad.
Te dije la verdad, es un agobio. Por eso no hay que perder la pasión por el trabajo y por eso no hay que sentir que uno llegó a ninguna parte, porque el día que llegues, entonces, ay, ya yo llegué al techo, entonces, ¿qué más voy a hacer? Uh-huh. La ilusión está en el día a día, la ilusión no está en llegar al final, la ilusión está en disfrutar el camino y que no se te convierta en un agobio. Para nosotros el rating, por ejemplo, es un enemigo. ¿Por qué? Porque el problema no es ganarlo hoy, el problema es ganarlo siempre. Y muchas veces lo que tiene rating no es lo que a ti te gusta hacer. Para mí era muy complicado manejar el tema del escándalo, por ejemplo, o la polémica. No, es que lo más fácil para tener rating es desnúdate o empátate con este o empátate con el otro. Yo tenía como una ilusión de hacer las cosas distinto. Entonces, como que uno no tiene que dejarse agobiar ni pensar que gané este concurso y ya lo logré todo, porque perdiendo también se gana. Aquí está Estelita, mi amor, que perdió en Venezuela, y mírame. ¿Entiendes? Entonces, es un trabajo donde no puedes perder la pasión y donde lo rico está en disfrutarlo cada día y mantenerte en consonancia contigo, con lo que tú quieres. Y si eso es lo que le gusta a la gente, eres un afortunado. Adelante, Yamari.
Gracias.
Wow. Bueno, ahora vamos a ver cómo me respondes a mí. Ajá. Yo me acuerdo que yo conocí a Maite haciendo estos entrenamientos al aire libre en La Cinta, en Palo... ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaba eso? Las Mercedes. Arriba de las Mercedes.
Con Alejandro
Rivalta. No, ni palos grandes ni los palos verdes que hay.
Pero tenía que haber un palo allí. Allí no había ningún palo. ¿De dónde sacó el palo?
Bueno, es que me estoy confundida con otra historia.
El palo negro.
Tampoco. Entonces, y yo me acuerdo que ella llega a entrenar allí. Es Maite Delgado en chores, ¿ok?
Claro, sí.
Maite Delgado, simpática, hablando con todas, riéndose, echando broma. No, pero si tú estás divina, quédate tranquila, bebé. ¿Y con quién te haces tú las mechas? Me encanta tu pelo, no sé qué.
Porque tú eras rubia, rubísima.
Rubísima, rubísima. Y yo recuerdo pensar, Maite Delgado, porque también, espérate, y no voy a decir nombres. No voy a decir. Pero de tu misma época y de tu misma, de la época de tu éxito, hay mujeres guapísimas, talentosísimas, que tuvieron proyectos exitosos durante muchísimos años y no se comportaban como te comportabas tú. O sea, tenían una actitud diferente.
O sea, pana, pues.
No, al revés, no eran panas, eran groseras.
Por eso, pesada. Maite siempre fue pana.
No, cuando yo llego y conozco a Maite es como, mira, puede ser bella, exitosa, talentosa, te puede ir bien en la vida. Y además, puede ser así de pana y así de humilde. Y me quedó, te lo juro, esa sensación de, si algún día yo llego a tener el cuerpo de Maite Delgado, tampoco me voy a volver en una mala persona. Por lo menos no he tenido tu cuerpo, pero lo tengo en plan. O sea, yo siempre digo,
un momento.
No puede pasar.
Solo tienes que mudarte para Aruba.
Estaba buenísima, Yamari. ¿En qué año fue eso? Estaba
buenísima. Pienso lo mismo, Maite, estaba.
Ay, no, vale. ¿En qué año fue eso, Yamari?
¿2000 qué?
Eso fue hace... por lo menos unos 11 años puede haber sido, Maite.
Fíjate, yo empecé a entrenar, es verdad, con el grupo de Alejandro Ribalta, uh-huh, en las canchas.
El monstruo.
Ustedes, y en ese grupo de pronto estaba Yuvana también en ese grupo. Y llega esta rubia despampanante, la chica hot. Yo debo reconocer que yo no sabía.
Pero vas a estar sabiendo, si esa emisora nada más la escuchaba mi amigo.
No, pero yo quiero reconocer, no, públicamente, oye, que me impactó tu belleza y tu personalidad. Y yo pregunté, ¿y esta muchacha quién es? Que no está, que yo no la veo en televisión. No, ella es una muchacha de radio. Cúchale, bueno, sabes, pero ella,
muchacha de radio.
Por eso no me veías en televisión. Ni me veía, claro, nadie nunca, porque ah, no, sí, después sí hice.
Pero tú no habías hecho en ese momento, creo que hacías radio, era hot, ¿no? Porque creo,
sí,
¿no?
La chica supersónica, yo era supersónica.
Eso fue lo que me dijo Ribalta. Esa es la chica supersónica. Y yo, guau, o sea, siempre caí en la mano. Bueno, es muy cool, es muy chévere.
Quiero que sepas, sí, Maite, que te picaría todos los quesillos del mundo. Siempre, qué para linda, siempre jamás.
Tan
bueno,
bella.
Nosotros vamos a despedir este programa para luego seguir en el bonus. Pero antes, Maite está en YouTube. Llegó a YouTube.
Llegó a YouTube.
El se canal llegó, de YouTube se llama Maite TV, ¿no?
Gracias. Sí, Maite TV. Así que ustedes saben lo que tienen que hacer. Suscribir. Esto es un ¿cómo se llama? Un mantra, ¿no? Que ya sí, yo me he aprendido. Suscríbete y activa tu campana para que estés los enterado de primer chicharrón, hablando del cochino frito, de primer chicharrón.
Nosotros somos un poco más groseros.
Escribe tus comentarios, dale manito y compártelo si te gusta.
Muy bien.
Dile cómo decimos nosotros, Ale.
No, qué feo, qué va a pensar Maite.
Nosotros decimos, suscríbete.
Coño de tu madre.
Ale, no, yo no voy a decir eso. Pero por favor, háganlo. Gracias.
Pero la gente, todo está, antes de irnos con las preguntas, dijiste que odias las groserías, las odias. Pero a ver. ¿Alguna grosería así que sí?
Que drenas, que con esa sale.
Que sí te gusta.
Sí.
¿Cuál es?
¡Maritza!
Maritza, ganaste, no es igual, no es igual.
¡Maritza! Mira, no, me es encanta que yo Maritza.
Te vienen tocando corneta y tú te volteas y sacas la cabeza Maritza por la ventana y ¿qué grita?
¡Maritza!
No. ¡Maritza! No, te voy a decir sinceramente, yo no es que odio las groserías, las digo, por supuesto que las digo, soy humana, en mi vida normal, claro que las digo, pero siento, creo, me parece que de alguna forma, aunque yo considero que nosotros no somos ejemplo de nada para nadie, hay quienes nos toman como ejemplo, y en mi caso, yo creo que yo no debo decirlas. De hecho, claro, soy de la época en la que a ti te ponían un micrófono aquí, mi amor, y la palabra respeto. Claro. Yo soy de la época en la que votaban a la gente de la televisión si se te salía una grosería. De hecho, pasó. No recuerdo el nombre de esta animadora del noticiero Venevisión, y ella se le salió una grosería y al día siguiente estaba despedida. No me acuerdo quién.
Sí, pero sí pasaba. Pero sí pasaba. Era fuerte. Era un asunto.
Claro. Entonces, ahora que se pueden decir, yo trato, pero es que chica, a mí no me sale.
Te las eliminaste, claro, te las eliminaste, te las borraste.
Pero está bien, está muy bien. No todos tienen que ser boca sucia como nosotros y los otros.
No, y prefiero porque después uno se acostumbra y después no sabes cómo mantener.
No, chama, sí sabes, porque yo estoy haciendo televisión y no se me ha salido la primera, sí sabes, bueno, te pones el switch.
Eso es un talento, yo aquí me la paso repartiendo bofetones y amenazando con que voy a lavarles la boca con jabón azul, porque el
pero no hay jabón azul.
Ese, por ejemplo,
está en Aruba.
El Maritza ese, por ejemplo, es terrible, o sea, ya es una muleta, el Wong y el Maritza. O sea,
es una muletilla.
Listo, tenemos a Maite diciendo Wong en cámara.
Es una muletilla fastidiosísima, que no hay manera de que tú unas cuatro frases sin un Maritza o un Wong. No puede ser.
Está bien. No, dedicada a todas las Maritzas que nos están viendo.
Exacto. Eso no es mío, ojo, eso es de una amiga. Un día nos estábamos tomando unas bebidas espirituosas y ella de pronto empezó a llamar a otra que se llama Marlene y ella le decía, ¡Maritza! Y yo digo, ¡ay, esta se rascó! ¡Maritza para acá y Maritza para allá! Y de pronto me cayó la noche y dije, ah, no, ya entendí, me gusta, me lo voy a doblar, me gusta, muy bien. Maritza.
Bueno, Maite, te apreciamos, te queremos mucho, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Somos privilegiados por tenerte acá en nuestro canal.
El amor que sentimos por ti es inmensamente desbordador.
Y mucha gente que te quiere. Y toda la gente que hace, a Rubén, que te hace el lip-sync, a toda la gente, todos los youtubers que te dedican cosas a ti, increíble.
Ah, pues sí, que te has puesto de moda entre todo el TikTok.
Todo.
O sea, eres las voces favoritas de TikTok.
Bueno, eso lo recibo con muchísimo amor y con muchísima humildad, porque creo que somos generaciones distintas. A veces me impresiona saber cómo esos chamos saben quién es uno. Pero yo no sabía nada de eso. De pronto me empezó a llegar como que, porque te etiquetan, ¿no? Y te empiezan a llegar y tú dices, ¿pero qué es esto? Ah, bueno, uno, dos, tres, no, ya, esto es 10, 20, esto es una cosa. No.
Arroba, lo dice Rubén, está dedicado a ti.
No, y tú eres muy buena onda con colaborar con ellos, porque no solamente fue él, sino también un chico en Barquisimeto, que se me va el nombre de él, que también como que hacía cosas en Instagram contigo.
Guga, it's Guga. Ah,
exacto, él. Así que eso habla muy bien de tu muy buen humor, como hace unas semanas puse un sketch que hiciste con nosotros en Chatein TV, que estuvo muy divertido también.
Ay, sí, genial, eso. ¿Tú tienes ese material?
Pero bueno, está en YouTube, calidad. está en YouTube.
Pero las cosas que están en YouTube no todas tienen buena calidad, ¿no?
No, pero tú me pedíselo de TV, imagínate tú. Pero bueno, Maite va a continuación al bonus de los patroncitos, donde le vamos a hacer las preguntas que le hicieron a través de Patreon. Maite, así que gracias, Maite.
Gracias, los quiero muchísimo, los respeto muchísimo, me encanta lo que están haciendo, son parte de esa generación que saca la cara, porque ustedes son de una generación muy acusada también, muy, ay, ellos lo tienen todo fácil, ellos, ¿sabes? No quieren trabajar, y ustedes creo que trabajan mucho,
sí,
y lo hacen muy bien. Así que gracias, los aplaudo.
Tíranos cristales de Swarovski.
Les agradezco. Te dije que de mi vagina no iba.
Yo no dije vagina.
Pero todos, mira, lo confirmó que es de la vagina.
Yo le digo, tíranos. Y ella dice, yo no te voy a dar de la vagina.
Que salen los cristales.
Yo no le pedí la vagina.
Lo dijo ella.
Okay, vamos a abordar el tema. Lo que más me preocupa del tema es las imprecisiones. O sea, ustedes le han dicho a todo el mundo una cosa que no es verdad, porque en tal caso serían cristales de Cartier. ¡Chao! ¡Me fui!
Tío Allen, qué bonito es trabajar con gente que tiene responsabilidad social, sobre todo en momentos como estos que vivimos.
¿Tú te refieres a mí o a Diplomático?
A los dos, pero sobre todo a Diplomático.
¡Claro que sí! Porque Diplomático, en estos tiempos, ha donado a través de su destilería, ¿viste? Que lo dije muy bien.
Destilería.
Más de 30.000 litros de alcohol para la fabricación de gel y hand sanitizer, que en español sería...
antibacteriales. Y además, si quieres disfrutar de tu ron Diplomático, delivery hasta tu casa para que no salgas, para que no comprometas tu salud ni la de otros, drizzly.com delivery. Allí, en Estados Unidos, vas a recibir tu Diplomático. Recuerda que además están las redes de Diplomático, ron Diplomático, para que escribas un DM y digas, estoy aquí en la Conchinchina y necesito mi ron en la puerta de la casa.
Ron Diplomático, redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
¡Yamarín!
¡Tío, alguien!
¿Quieres hablar un poco de G&G Boutique?
Quiero hablar de esta gente porque en este momento especial, si tú tienes un regalo que hacer por alguna cosa, un cumpleaños, un matrimonio...
Esa pobre gente que está cumpliendo años en cuarentena.
¿Qué le vas a regalar?
¿Qué necesitas?
No, porque no puedes ir a las tiendas. Están cerradas.
No.
Las tiendas están cerradas.
No.
Tú llamas a G&G Boutique y además le haces un regalo completamente personalizado. Como esta chaqueta... No, esta no.
No, esa no es.
Pero te
han visto.
Espectacular. Sí. Con una historia. Esa pieza cuenta una historia completamente a mano, bellísima, artística... G&G Boutique.
Síganlo en sus redes sociales y pídenle su chaqueta como la de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Siempre decimos.
Lo certifiquen.
Que no es la chaqueta mexicana porque esa es otra chaqueta.
No, es otra chaqueta. G&G Boutique. ¡Camarín! ¿Quién es el mejor realtor en tu cama?
Absolutamente Ilan Beñez. Me pones en un compromiso terrible.
Para que todo el mundo sabe eso.
Es el realtor de mi vida y el de la tuya también, si estás en el sur de la Florida y quieres invertir. Este es el momento, porque sí, durante la pandemia los bancos están dejando la tasa de interés para comprar una propiedad en nada. Es el momento de invertir en tu propia casa. No estés rentando y pasando esa plata en una bolsa sin fondo porque no es para ti. Ponla en tu propia propiedad. Hazlo ahora, es el momento. Llámalo ya, Ilan Beñez Realtor.
Así es, porque si gana Ilan, gana Jean-Marie.
Gran eslogan.
Esta fue una producción de Connector Media House.